Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del miércoles 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción.
¡Bien pagada! ¡Bien pagada! ¡Bien pagada! ¡Fuiste!
Este día existe desde 2003 por decisión de la Asamblea de Naciones Unidas para luchar contra el abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de sus prácticas sobre las que siempre hay que estar prevenidos, pero este año mucho más, porque según ha manifestado Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, la corrupción aumenta en tiempos de crisis y la actual pandemia global no es una excepción. Por lo que se refiere a la etimología de la palabra, corrupción procede del vocablo latín corruptio, que se encuentra conformado por el prefijo, lo diré, con, que significa junto, el verbo rumpere, que puede traducirse como hacer pedazos, y el sufijo tio, que es equivalente a acción y efecto. Y todavía es muy pronto para saber si este largo puente de la Constitución y la Inmaculada va a tener algún efecto en el número de contagios por coronavirus. Lo sabremos en una semana más o menos, y dependiendo de los resultados, se mantendrán o se endurecerán las restricciones de cara a las próximas Navidades. Ayer se empezó a vacunar en Gran Bretaña los mayores de 90 años y se supone que aquí la vacuna llegará a principios del 2021, pero incluso en el mejor de los casos, dicen los expertos, que la inmunidad de grupo no se alcanzará hasta finales del 21 o principios del 22. Así que hoy vamos a tener con nosotros a Daniel López Acuña, que es exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, para saber qué le dice su olfato profesional sobre si de aquí a allí tendremos o no una tercera ola de COVID. Ha recorrido el mundo en moto documentando tribus nativas y contemporáneas. Agustín Hostos es guionista, director, editor y, sobre todo, aventurero. Y ha publicado a través de sus redes sociales más de 115 capítulos de este viaje alucinante que ha cautivado a tanta gente como para tener 100 millones de reproducciones. Agustín va a ser hoy otro de nuestros invitados. Y como cada miércoles, Marga García llegará con su cocina para gastroamantes, Pedro Martín con su buena planta y Ana Grau con sus libros por un tubo. Y llega también todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid con la rueda de reconocimiento. Empezamos por la efeméride del día, Nieves Ortiz.
Pues tal día como hoy, en el año 1992, los príncipes de Gales, Diana y Carlos, anunciaban una separación oficial, sin divorcio, el cual llegaría en 1996. Los príncipes llevaron como pudieron un matrimonio de más de 10 años, fruto del que tuvieron dos hijos, lleno de tormentos, infidelidades e invasiones a su privacidad por parte de los medios de comunicación. El 31 de agosto de 1997, Lady Di murió en un accidente de tráfico en el Puente del Alma en París, junto a su novio Dodi Al-Fayed. El príncipe Carlos volvió a casarse con Camila Parker Bowles en 2005. Fue la culminación de un romance de tres décadas que conllevó infidelidades, escándalos, sonadas peleas y a punto estuvo de acabar con la monarquía británica.
¿Y a quién felicitamos este 9 de diciembre, Belén Amonacid?
Pues mira, vamos a felicitar a John Malkovich, que cumple 67 años. Nacía un 9 de diciembre del año 1953 y la verdad es que llega a los 67 bastante sorprendido. Dice que jamás en la vida pensó que iba a llegar a donde está. Y no hablo solo del panorama cinematográfico, que tiene desde luego muchos premios a sus espaldas, sino de llegar a los 67. Dice que en su familia, su padre y sus hermanos, ninguno ha conseguido superar los 60, así que dice que se considera un agraciado y que está viviendo de las rentas, pero que no está obsesionado con la idea de la muerte. Ha trabajado muchísimo el año pasado, sin ir más lejos, 7 películas, 5 series, 3 giras de conciertos y una obra en el West End durante 5 meses. Tiene en su haber algo que nadie más tiene, y es que ha grabado una película en la que él es actor y además ha formado parte del guión, que nunca jamás veremos, porque la película se ha metido en una caja fuerte que se abrirá automáticamente el 18 de noviembre de 2115 y se llama así, 100 años, la película que nunca verás. No la ha visto ni él, para qué vamos a engañarnos. Así que felicitamos a John Malkovich y lo hacemos también con El Pequeño de Bob Dylan. Got my window open wide. Jacob Dylan, que ha asegurado en alguna que otra entrevista que a ver, Bob Dylan como intérprete, como compositor, como autor, bueno, pues lo tiene ahí como referencia porque es un clásico, pero que a él no es que le emocione en exceso. No le gusta hablar de su padre, tampoco le gusta hablar de su vida privada, solo dice que hace música y que es el líder de los Wallflowers. Cumple, por cierto, 51, que no lo habíamos dicho.
¿Y quién celebrará hoy su santo? Clara Esteban nos lo cuenta y también el significado de sus nombres.
Hoy tenemos en el santoral a San Juan Diego. Es un santo mexicano del siglo XVI al que se le apareció la Virgen de Guadalupe. Era de familia muy humilde, cultivaba la tierra. Un 9 de diciembre un pajarito le dijo, y esto es literal, fue un pajarito el que se lo dijo, que la Virgen de Guadalupe se le aparecería. Y así fue, se le apareció y le dijo que cortara unas rosas y se las llevara al obispo de Zumárraga. Así lo hizo también y cuando le dio las rosas al obispo se volvió a aparecer la Virgen de Guadalupe. Ante esto el obispo, pues, como es lógico, pues ordenó construir una ermita en ese lugar. Juan es un nombre de origen hebreo que significa fiel a Dios. Diego, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es un nombre de origen griego que significa sabio. Y en España hay 8.304 hombres que llevan este nombre compuesto, Juan Diego, y les felicitamos a todos ellos. También celebramos Santa Leocadia, es una de las santas más antiguas de España, que ya aparece en escritos mozárabes. Fue apresada durante la persecución de Diocleciano a los cristianos, murió en prisión antes de ser martirizada. El nombre de Leocadia viene del griego y significa blanca, brillante. Hay 1.455 en España. Felicitamos a todas ellas.
Y para empezar el día, nada mejor que un buen refrán. Carmen Martín Tejeda.
La nieve, las heladas, las temperaturas muy bajas están dificultando este mes mucho las labores del campo. Labores como la recogida de las aceitunas y las naranjas. Pero si no hace frío y las temperaturas son más altas de lo normal, la situación es mucho peor, porque entonces la cosecha se estropea. Por eso el refranero nos dice, diciembre caliente trae el diablo en el vientre.
Y vamos a ver por dónde se encuentra a estas horas nuestra unidad móvil, Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Hoy se pone en marcha el programa Entorno COVID Seguro de la Comunidad de Madrid. Esto quiere decir que en cuatro grandes cadenas hoteleras, Meliá, NH, Only You y Roommate, se van a ofrecer test rápidos a los clientes de manera voluntaria, también a sus empleados. El resultado se va a conocer en tan solo 15 minutos y aunque esta iniciativa comienza a rodar hoy, hemos conocido que en los Roommate de España llevan haciendo en realidad estas pruebas desde hace un mes con muy buena aceptación por parte de los clientes. Enseguida conoceremos todos los detalles.
Martín Romo, ¿qué estamos preparando para el ratito de oyentes?
Hoy buscamos historias en las que antes o después entre en juego la palabra IKEA. Anécdotas en el establecimiento, montando muebles. ¿Abordaste a un repartidor por la calle para, por favor, dame el catálogo, que luego en mi comunidad de vecinos es imposible hacerse con él? ¿Eres de los que celebras tu cumpleaños soplando las velas en un pastel? No, en las albóndigas del IKEA. Nos lo cuenta, 628-091-117, mensajes de voz, también nos valen notas de voz. Digo, es lo mismo, ¿no?
Sí.
Pues eso, mensaje escrito, nota de voz, sí. Y también un patrocinio nos viene fenomenal.
Venga, estupendo. Y atención a la encuesta de Carlos Honorato de hoy, porque tiene miga.
Ah, sí, yo voy sin revista. Es en Twitter, @buenosdiasom, es nuestro perfil. Según el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias, los resultados de los alumnos españoles de primaria han empeorado en estas materias. Hay que decir, sin embargo, que en la Comunidad de Madrid estamos ligeramente por encima de la media de la Unión Europea. Tengo los datos, luego los daré. Y la pregunta es, ¿serías capaz de hacer una raíz cuadrada? Pero sinceramente, no. O sea,
sin calculadora.
Raíz cuadrada de 1839. Madre y te pones mía. Y haces la raíz cuadrada. ¿Serías capaz de hacerlo, sí o no?
Pues, en fin, no sé qué contarte yo de esto. No sé si votar o no. Bueno, pues ya tenemos un voto en ello. Arroba buenos días OM es nuestra cuenta de Twitter. Ahí está esa encuesta fijada. Si nos echáis una manita, votáis sí o no. Y luego Carlos nos cuenta.
A ver si estamos por encima de la media, ¿no?
A ver si es verdad.
Venga.
Hasta luego. Era 1984 y este tema de Wham llegaba al número uno de todas las listas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Steeg, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Hola, soy Mario y este puente me quedo en el teatro con mi señora y mis amigos para reír y bailar con la última turné. ¿Cómo lo ves, Viviana?
Absolutamente, tú dices, Patricio. Si me queréis venir al Teatro Calderón.
Entradas.com, El Corte Inglés y la última turné.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Si buscas jamón, jamonypico.com, entero o cortado, te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
Estamos en estos momentos en una situación muy delicada. Venimos de un largo puente, vamos hacia las vacaciones de Navidad y hacia esas reuniones familiares. Es verdad que el coronavirus sigue entre nosotros, también es verdad que se ha comenzado a vacunar a los mayores de 90 años en Gran Bretaña y que posiblemente la vacuna llegue a España en los primeros meses del año, pero atención. Esto no quiere decir que quienes se contagien estos días vayan a salvarse, ni muchísimo menos. Es verdad que los seres humanos somos animales de costumbres y parece que nos hemos acostumbrado al coronavirus, pero no hay que olvidar que en esta segunda ola, por llamarlo de alguna manera, de la COVID, ha habido más muertos que en la primera. En la primera estábamos todos como muy preocupados y muy alerta. Y en esta como que nos hemos relajado, por lo menos en lo que se refiere a esa tensión y a ese cuidado a la hora de relacionarnos con los demás. ¿Qué es lo que va a pasar en Navidad? Bueno, pues se lo vamos a preguntar, no es que sea futurólogo, ni muchísimo menos, pero es un gran experto y tiene un olfato profesional estupendo. Me refiero a Daniel López Acuña, es director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud y profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Doctor López Acuña, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué es lo que va a pasar estas Navidades? Se lo pregunto porque yo he visto con preocupación últimamente a mucha abuela llorando a moco tendido porque no puede, porque los hijos le han dicho que mejor que las reuniones sean muy escasitas estas Navidades. En fin, este tipo de actuaciones que nos hacen ponernos un poquito alerta.
Sí, yo entiendo perfectamente que no solo los abuelos y abuelas, sino también todas las personas de cualquier edad tengan la sensación de que esto es un poco extraño, de que no podemos hacer lo que habitualmente hacemos, de que no podemos reunirnos como quisiéramos, de que llevamos mucho tiempo encerrados o contenidos, pero yo creo que es fundamental entender que este es uno de los últimos esfuerzos que debemos hacer para asegurar que no propiciamos el contagio antes de que pueda estar disponible la vacuna en el primer trimestre del año próximo.
Parece que hay gente a la que le cuesta entender, doctor, que el COVID no entiende de Navidades, quiero decir. Que para nosotros las Navidades son unas fechas, bueno, que lo son porque alguien dijo en algún momento pues que lo eran, ¿no? Pero que el hecho de que sea Navidad no nos inmuniza contra el virus.
Absolutamente. Yo creo que a estas alturas debemos entender muy bien que el COVID no entiende de fronteras, no entiende de comunidades autónomas, no entiende, por supuesto, de fiestas o celebraciones. Y sí que entiende de que si se junta mucha gente, se propicia la transmisión. Entonces, ahí es en donde creo que debemos internalizar la noción de que nuestra gran consigna en estos momentos para el mundo entero, para España, para cada comunidad autónoma, es reduzcamos en todo lo posible la interacción gregaria, reduzcamos la interacción de burbujas sociales o familiares que no sean los convivientes habituales, reduzcamos las aglomeraciones en la calle, porque de no hacerlo vamos a ir directo a una tercera ola en enero.
Bueno, tanto el Gobierno de la Nación como los gobiernos autonómicos han anunciado ya una serie de, digamos, normas para que las cumplamos durante las Navidades. Ya sabemos esto de los grupos, no nos podemos juntar más de 10 personas. En algunas comunidades son de 2 núcleos familiares, en otras son de 3. Hay un toque de queda. etcétera, etcétera. Luego está el tema de familiares y allegados. Desde su punto de vista profesional, estamos ante unas medidas, digamos, un poco laxas, es decir, bastante interpretables.
Sí, para mi gusto, las medidas que han sido acordadas son simplemente un plan de mínimos, en mi perspectiva, demasiado laxos o demasiado laxas, y sería bueno, y ojalá que algunas de las comunidades autónomas que están todavía revisándolas y que pueden ir a más por encima de lo que fue definido como un mínimo, ojalá que esas comunidades autónomas restrinjan algunas cuestiones un poco más. ¿A qué me refiero con la laxitud? Bueno, por ejemplo, el tema de si son 6 o son 10 no es quizá el centro de la cuestión. El centro de la cuestión es cuántas unidades de convivencia habitual se van a juntar o no. Y lo ideal sería, desde un punto de vista epidemiológico, que solo nos quedáramos con nuestra unidad de convivencia habitual. Sería la manera de reducir el riesgo de contagio. Y que cada unidad que convive normalmente, bueno, como lo hace todos los días, se junte, celebre, pero que no mezcle unidades. Ya se ha dicho una recomendación que no sean más de 2 unidades. Bueno, yo creo que si vamos más allá de 2 unidades, entramos en la locura. Imaginemos que si se reúnen 5 unidades de convivencia habitual de 2 personas cada una, estamos multiplicando por 5 el riesgo de contagio.
Uh-huh. Yo creo que son cifras bastante contundentes de las que deberíamos tomar nota todos, porque es verdad, doctor, que todos nos sabemos lo de la mascarilla, lo de que hay que ventilar, lo de que no hay que darse abrazos, pero a la hora de la verdad, si somos lógicos y conocemos un poco a la especie humana, sabemos que en una cena de Nochebuena, primero, tener ventilado el salón o donde nos reunamos es bastante complicado porque hace un frío que pela. Tener la mascarilla puesta, pues hombre, desde el momento en que uno empieza a comer, imposible.
Pues no, no se puede comer con mascarilla, ¿verdad?
Pues no. Distancia de seguridad, si tenemos en cuenta que es 1,5 metros, que nos podemos reunir hasta 10 personas, hombre, salones como los de Versalles hay en muy poquita casa.
Exactamente.
Y luego el tema del abrazo, pues hombre, en fin.
Que va a ser complicado.
Va a ser complicado, sí. ¿Qué hacemos
en
este caso?
Yo insistiría en que lo mejor es que sea una convivencia entre quienes habitualmente conviven sin mascarilla y sin distancia, porque es la convivencia habitual.
Pues no sé yo si vamos a hacer mucho caso o no. ¿Tiene usted?
Y yo agregaría simplemente que entendamos que esta es una Navidad especial, un año especial, que esto no es para toda la vida,
claro. Que
en la medida en que tengamos la vacuna normalizaremos, y ojalá que en el próximo verano o cuando menos en la próxima Navidad podamos tener nuestras interacciones habituales, pero que esta vez toca hacer algunos ajustes y algunos sacrificios.
Bueno, ayer comentábamos y lo comentábamos todos los medios de comunicación, esas primeras vacunas que ya se estaban empezando a inocular en Gran Bretaña, se supone que a primeros de año, no sabemos si el 1 de enero o el 3 de marzo, pero llegarán también a España. Pero yo sí ponía una especial énfasis en esto que llamamos, que a mí me parece una palabra horrorosa, inmunidad de rebaño, prefiero llamarlo inmunidad de grupo, que eso va a tardar en llegar. Es decir, que yo creo que es importante que la gente sepa que aunque llegue la vacuna, vamos a tardar tiempo todavía en normalizar nuestra vida.
Absolutamente. Yo creo que es muy importante entender que vamos a iniciar la vacuna en el momento que sea posible, una vez que esté aprobada la vacuna por la Agencia Europea del Medicamento, y la Agencia Europea estará revisando la de Pfizer a fines de diciembre y la de Moderna a principios de enero. Vamos a suponer que toda la aprobación camine de manera fluida, porque estén bien documentados los elementos de seguridad y eficacia. Esto no quiere decir que de la noche a la mañana vamos a estar protegidos,
claro,
y mucho menos que vamos a desarrollar el porcentaje de cobertura de inmunización que nos daría una inmunidad de grupo. Esto va a tardar cuando menos 6 meses. Quiero decir, hay que crear un escenario que va de inicio del año hasta principio del otoño, o incluso más avanzado, depende de la velocidad a la que estén disponibles las dosis. Pero recordemos que para alcanzar una inmunidad de grupo necesitaríamos un 70% de la población vulnerable o susceptible vacunada. Y que en estos momentos estamos hablando de que la población susceptible en un país como España es aproximadamente entre el 85 al 90% de la población. Es decir, que vamos a tener que abarcar una inmunización de casi 30 millones de personas para poder alcanzar esa inmunidad de rebaño, o esa inmunidad de grupo, mejor dicho. Entonces, ¿qué debemos tener en la mente? Bueno, que iniciaremos las campañas de vacunación, las personas que estén vacunadas quedarán protegidas, pero las personas que todavía no estén vacunadas siguen siendo vulnerables y siguen siendo susceptibles de una infección. Entonces tenemos que simultáneamente a la campaña de vacunación, que dure varios meses, mantener las medidas de distancia física, de mascarilla y de reducción de la interacción grupal o del agrupamiento o apiñamiento de personas, hasta que alcancemos realmente un nivel que nos permita tener una cierta seguridad.
Bueno, pues serán mensajes que deberemos repetir desde los medios de comunicación para que todo el mundo sea muy consciente de lo que nos jugamos una tercera ola de pandemia. Ya decía yo que a pesar de que parece que estamos más relajados, en esta segunda ola, contando como segunda ola de agosto aquí, ha habido más muertos que en esa primera ola en la que estábamos todos muy asustados y las restricciones eran máximas. Cuidadito con la tercera y lo dicho, pues a recordar lo de mascarilla, manos, metros de distancia, maximizar ventilación, minimizar número de contactos y me quedo en casa, que son 6 M's, si no me equivoco. Doctor López Acuña, ¿con quién va a pasar usted la Nochebuena?
Bueno, yo voy a hacer exactamente lo que señalaba al comienzo, una convivencia que es únicamente la unidad de convivencia habitual. En este caso somos mi esposa y yo, y solo cenaremos mi esposa y yo. Y los hijos que viven en el extranjero no pueden venir esta vez, ni podemos viajar nosotros, así que pues será una Navidad especial.
Bueno, no tiene por qué ser peor tampoco, ¿eh? Cuando hablamos de especial, claro. Oye, se puede disfrutar de la Navidad exactamente igual que otros años, a lo mejor no tan cerca de nuestros seres queridos, pero hombre, si uno piensa que por no estar cerca los estás protegiendo, yo creo que merece la pena. Doctor Daniel López.
Y bueno, ya trataremos de hacer videollamadas en cualquier caso.
Exacto, sí, hoy en día, gracias a la tecnología, en fin, uno se puede sentir igual de cerca de los demás. De todas maneras, teniéndolos cerca, no nos vamos a poder achuchar, así que con vernos las caras, yo creo que ya vamos bien. Doctor López Acuña es director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud, profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Muchísimas gracias y que tenga usted una felicísima Navidad.
Igualmente, Eli.
Un abrazo.
Gracias.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues muy a nuestro pesar tenemos que seguir hablando del COVID, aunque en este caso, en fin, con un cierto optimismo, porque hoy se pone en marcha el programa Entorno COVID Seguro de la Comunidad de Madrid. Esto se traduce en que 4 cadenas hoteleras, Meliá, NH, Only You y Roommate Hotels, van a ofrecer test rápidos a sus clientes y también a sus empleados, que podrán hacérselo de forma voluntaria con resultados en tan solo 15 minutos. Aunque esta iniciativa, como digo, se pone en marcha hoy, los Roommate Hotels llevan haciendo estos tests un mes ya, con muy buena aceptación. Y creo que Gloria Talavera a estas horas ya habrá llegado precisamente a este lugar, al Roommate Oscar. Gloria, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, Eli, estamos en el Roommate Oscar, aquí junto a la plaza de Pedro Cerolo, y ya comentábamos que concretamente en este hotel ya se llevan realizando los test de antígenos a los clientes, eso sí, de manera voluntaria desde hace un mes. Y nos recibe Quique Sarasola, el presidente de Roommate. Buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Un mes y con buena respuesta por parte de la clientela, estábamos comprobando, ¿no?
Pues mira, nuestro ensayo que hicimos con el hotel, te tengo que decir que ha sido muy, muy satisfactorio y hemos notado un aumento de reservas considerable, pero bastante. Y entonces cuando la Comunidad de Madrid vino a decirnos que querían hacer esta prueba con cuatro grupos hoteleros, que son Meliá, NH, Only You y Roommate, pues nosotros dijimos que nos parecía fantástico y aparte los otros responsables de las otras tres grandes cadenas también están de acuerdo en que la forma de que podamos conseguir esto es haciendo test, ¿no? Estamos encantados que el gobierno haya pedido la PCR en los aeropuertos, estamos encantados que en Canarias se hagan las pruebas en los hoteles al hacer. Creemos que es la forma, que hasta que haya la vacuna es una forma fantástica de acotar el virus. Y estamos totalmente a favor y nos parece estas iniciativas buenísimas.
Tenemos que recordar que se hace en colaboración con Quirón Prevención. En este caso, por ejemplo, se ha hecho así de esta manera. Aquí viene una enfermera, se le habilita un espacio y propone esa prueba a los clientes que llegan, que acceden, ¿no? Cuando se registran desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche, este servicio está disponible de manera gratuita.
Sí, de manera gratuita, no es, es voluntaria, pero te tengo que decir que nuestra experiencia es que el 99,9% de los clientes o han escogido el hotel porque saben que hacemos la prueba gratuita o cuando se lo ofrecemos dicen que sí, porque es una maravilla, es una tranquilidad saber que todos los trabajadores del hotel están, también se han hecho la prueba, que la gente que está en el hotel, el 99,9% se han hecho la prueba también, o sea que, y si alguno da positivo, pues entonces hay unos protocolos de la Comunidad de Madrid que se aplican y la verdad es que, vamos a ver, yo, es que yo siempre me gusta ponerme la piel del cliente, ¿no? Y entonces yo poder viajar a un sitio en el que me sienta seguro, en el que sepa que hay menos posibilidad de que me infecte, vamos, yo no lo dudaría. Y de hecho, los números cantan por sí solo y después de esta prueba de 15 días que vamos a hacer las cuatro cadenas hoteleras, yo estoy convencido que los datos van a ser muy buenos y entonces en ese momento ya nos plantearemos qué hacemos.
Son test de antígenos rápidos, así que en 15 minutos el cliente sabe el resultado.
Sí, entre 10 y 15 minutos son pruebas rapidísimas, fiables, creo que es al 95% de fiabilidad, 99% de fiabilidad. Entonces, bueno, pues es una maravilla, es una solución y es si te das cuenta, tú piénsalo, tú no estarías más segura.
Yo sí.
Yo también. Entonces, eso es lo que hay que devolver al cliente, ¿sabes? Tranquilidad sanitaria para que volvamos a ser el referente turístico y para que se empiece a mover nuestra economía, que es fundamental, porque los hoteleros y hosteleros o empezamos a movernos o esto va pinta muy mal.
Los empleados, me decías, también se someten a esta prueba todos los lunes después del descanso, ¿no?, semanal que ellos tienen.
Exacto. Yo lo hago en mi empresa, en las oficinas centrales, y también lo hacemos en el hotel. Todos los lunes, después del fin de semana y de que han tenido más contacto normalmente con otra gente, pues hacemos las pruebas los lunes por la mañana. Y al cliente, siempre que viene, siempre que hace el check-in, se le ofrece la posibilidad.
Y hasta la fecha, por lo menos aquí en el Roommate Oscar, no ha habido ningún positivo. En el caso de que se detectara, hay un lugar, una planta habilitada para iniciar ese protocolo, ¿no? Y activar pues todo lo que nos dicen también los servicios sanitarios.
Exacto, hay un protocolo de la Comunidad de Madrid, que es la que vamos a aplicar, que si en ese momento hay un positivo, se aplica y esa persona va a otro hotel específico para eso, que sería en este caso otro hotel del grupo Only You Palladium, especialmente habilitado para casos positivos. Y la verdad es que está todo muy bien programado, está todo muy bien hecho y pensado. Y cuando se lo explicamos al cliente, no sabes la cara de satisfacción. Y fíjate que nosotros hemos tenido un feedback, el cliente nos ha contado muchísimas cosas positivas, sobre todo de tranquilidad. Y eso, no me canso de decirlo, es lo que tenemos que intentar devolver al turista. Es tranquilidad sanitaria, que no le dé miedo viajar y que sepa que nosotros en nuestro país estamos todos preocupados por eso.
¿Y qué pasa si un cliente, por ejemplo, quiere permanecer aquí más de 72 horas? ¿Se podría repetir esa prueba?
Pues mira, nosotros tenemos un protocolo que es cada 5 días... que el cliente, si se queda más de 5 días, le volvemos a hacer una prueba para ver que esté bien.
Como decíamos, Quique Sarasola lo tuvo claro, es la mejor inversión en estos momentos, ¿no?
La mejor. Acuérdate, la mejor inversión es darle tranquilidad sanitaria al cliente, darle. Vamos a ver, hoy en día, si me apuras, es un lujo. Y entonces nosotros, que queremos cambiar el turismo, que queremos un turismo de calidad, darle tranquilidad sanitaria, tranquilidad de que puede estar en un sitio reposado, con tranquilidad, que sabe que estamos cuidando de él, es un lujo que nos podemos permitir y es un lujo darle eso al cliente. Y el primer país que se conciencie que esa es la forma de atraer al cliente, ese país será el primero que se lleve toda esa masa de gente que está deseando volver a viajar y que esperemos que lo hagan lo antes posible.
Pues Eli, después de 15 días volveremos, si te parece, a contar cómo claro ha sido también la experiencia de este proyecto piloto que se pone en marcha en esta cadena, también, como hemos escuchado, en los NH, en los Meliá y en los Only You.
Nos parece una iniciativa fantástica. Gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela. Que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Pregunté por todas partes, te busqué en medio país.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. De ti,
Si mi defecto es que soy terca y tú
101.3 y 106 FM.
Si un día de estos pasa algo es porque tiene que pasar.
La madre.
Lo que me imagino sin poder mirarte todos los días lo vuelvo a pensar. Tarde o temprano llegaré, tarde o...
Bueno, pues como todos los años, Google nos ha dado a conocer cuáles son las palabras que más se han googleado, que más se han buscado a través de este famosísimo buscador a lo largo de este año. Ya podemos imaginarnos cuáles son algunas de esas palabras que todos tenemos en la cabeza. Otras a lo mejor nos llaman más la atención. Virginia Bassman es la jefa de prensa del área de productos de Google. Virginia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, si pregunto si la palabra más buscada de 2020 ha sido coronavirus o COVID, no voy desencaminada, ¿no?
Para nada. Coronavirus ha sido la más el término que más ha crecido en las búsquedas de Google en España, en países como Estados Unidos y, bueno, en agregado internacional también. Efectivamente, creo que no nos sorprende a nadie este año.
Bueno, hay varias categorías que se recogen en este informe que hacen a través de una herramienta que se llama Yearning Search. Y hay algunos que me llaman más la atención. Hombre, coronavirus, si hablamos en términos generales, categoría de palabras en general, coronavirus, ajá, estaba cantado. Elecciones en Estados Unidos, hombre, uno lo podía prever bastante. Sí. Pero luego hay otras palabras que a mí me han llamado muchísimo la atención, como tigre o como tiburón, por ejemplo.
Pues sí, la verdad es que esa lista siempre, todos los años, incluso cuando no hay pandemias, arroja unos términos que sorprenden a todo el mundo. Como dices, en las elecciones, coronavirus, Kobe Bryant incluso, o la Liga,
claro,
que en España sale siempre. Tigre y tiburón, bueno, la verdad es que no sé si es que ya este año hemos recurrido al motor de búsqueda de Google a buscar absolutamente de todo, o quizá está relacionado también con bueno, una iniciativa que lanzamos durante este año, y es que con realidad aumentada podías, digamos, colocar un tigre en tu salón, ¿no?, o en tu cuarto, y entonces es algo que hemos ido sacando durante el año también con un fin un poco educativo, ¿no? Pues al final, claro, los niños no han podido ir al cole, no sé qué, pues tratar de ayudar, de mira, tú piensas en un águila, piensas en un tigre, pero si meto el tigre o el águila en tu salón vas a poder hacerte una idea del tamaño del águila, ¿no? De hecho, en mi salón no cabe un águila, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, o sea, queremos que esa es la respuesta a por qué tigre y tiburón salen ahí, pero tampoco tenemos la certeza absoluta, ¿no? Nosotros al final tenemos los términos, pero ya lo de la filosofía detrás de determinadas búsquedas, y eso que este año, como decías al principio, ha sido muy fácil,
sí.
O sea, quiero decir, hemos encontrado explicación prácticamente a todo, ¿no? Pues porque se llama coronavirus, porque la gente compra papel higiénico, cómo hacer una mascarilla, cómo hacer pan, creo que todos hemos pasado por esas dudas en algún momento del año, ¿no?
Bueno, acabas de mencionar lo de hacer pan. Las recetas siempre tienen muchísimo éxito a través de las redes sociales, y
sí,
el Google Yearning Search de este año ha reservado una categoría especial,
sí,
pues para las recetas. Desde luego, pan casero de lo más buscado.
Sí.
Masa madre de lo más buscado también, ¿no?
Claro, y levadura, igual nos acordamos todos, yo me acuerdo desde luego en esos momentos en los que ibas al supermercado, y aparte del papel higiénico, que también la gente se ha preguntado por qué todo el mundo compraba papel higiénico, no encontrabas levadura. Entonces, bueno, pues la gente, claro, pues cómo hacer levadura casera, cómo hacer pan, cómo hacer churros, cómo hacer donuts. Yo tengo que reconocer que admiro a esa gente que ha tenido tiempo para hacer todas estas cosas. Yo tengo dos hijos,
sí,
y claro, no, o sea, yo quizá he ido más a la categoría de educación, de cómo les mantengo entretenidos, más que a las recetas, pero sí que es verdad que pan casero, bueno, no lo hemos incluido en la lista general para no repetirnos demasiado, pero en la lista de cómo también aparece cómo hacer pan casero, o sea, así de como un recurrente de quiero hacer pan, ¿no? Y creo que todos al final sí que hemos hecho pan, incluso ya con los niños, o sea, ya mezclas, ¿no? Educación con vamos a ponernos todos unas manos en la masa.
Virginia, si vamos a la categoría de preguntas, ¿qué ha habido? ¿Ha habido más cómos que por qué es y que cuándo o no?
Bueno, ha habido de todo. De hecho, hemos sacado las listas de las tres, cómo, por qué y cuándo. Realmente sí, o sea, por qué, quizá no se lo hemos preguntado a Google, pero a nosotros mismos, ¿no? De por qué esta pandemia, por qué esta pesadilla, por qué este año y demás, ¿no? Pero bueno, quizás aparte tan filosófica no hemos recurrido a Google, pero sí que hemos preguntado muchas cosas muy relacionadas con la actualidad y con la información realmente, ¿no? ¿Por qué se llama coronavirus? ¿Cuándo se acaba el estado de alarma? ¿Cuándo se puede viajar a otra provincia? ¿Cómo hacer desinfectante de manos? Y ya también un poco al margen del coronavirus volvemos a cómo van las elecciones de Estados Unidos. O sea, al final, quizá este año más que otros, las listas reflejan pues que también recurrimos al buscador para informarnos, para aprender cosas nuevas, y desde luego este año da una foto fija de lo que ha sido nuestro mundo desde marzo, ¿no? En todos los aspectos. Eso, pues ¿por qué Valencia no pasa la fase 1? Yo ya no recuerdo si es que Valencia se retrasó más que otras zonas de España, no lo sé, ¿no? Porque claro, tampoco tenemos todo en la cabeza, pero sí que demuestra muchísimo los temas que más nos han preocupado este año y que al final, bueno, recurres a Google o recurres a otras herramientas para tratar de resolver tus dudas.
Bueno, Google nos soluciona casi siempre la vida, o por lo menos nuestra curiosidad. Y la curiosidad pasa también por personas, por personajes, por gente conocida. ¿Cuáles han sido los más buscados, los personajes más buscados en España en 2020?
Bueno, pues en España, un poco relacionado también con lo que hablábamos antes de las elecciones de Estados Unidos, están Donald Trump y Joe Biden. Sí. Entiendo que no tanto porque, bueno, pues al final Estados Unidos es un país muy grande y muy relevante en el orden mundial, sino por todo lo que ha pasado, que a día de hoy incluso, bueno, parece que está claro quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, pero bueno, está ahí, ¿no? También en esa lista aparece Kamala Harris, con que bueno, pues, realmente marca un hito, ¿no? Va a ser la primera vicepresidenta mujer de la historia de Estados Unidos. Está Fernando Simón, que tampoco nos sorprende absolutamente nada que salga ahí, es digamos de la lista de personalidades globales el primer español que aparece. Está Dani Rovira, pues bueno, pues porque anunció su enfermedad y luego afortunadamente también anunció que
estaba
que
bien,
la había superado, eso es. Y Esther Expósito, que también tiene mucho sentido si vas a la lista de las series más vistas, ¿no? Al final, bueno, quizás ha sido la actriz o una de las actrices españolas con mayor relevancia en este año. Entonces, de nuevo, la lista tiene bastante sentido para lo que ha sido la actualidad española e internacional durante 2020.
No me puedo creer, Virginia, que no aparezca Isabel Pantoja y su hijo en esa lista.
Bueno, en los 10 primeros no. Así a ti, Eli, te digo que aparecía un poco más adelante, pero solo podíamos incluir los 10 primeros. Pero bueno, en el por qué, la quinta pregunta es por qué se separaron Paquirri y Carmen Ordóñez. Entonces, es verdad que quizá por explicar también un poco cómo hacemos estas listas, ¿no? Yo creo que esta historia específica de la que hablas ha surgido en el último mes y pico sobre todo, ¿no? Y claro, nosotros estamos viendo los términos que más han crecido desde enero hasta ahora. Entonces, bueno, a lo mejor dentro de 6 meses vamos a mirar y efectivamente Herencia y Paquirri están los primeros, no lo sé. Pero bueno, sí te digo, así como en primicia para Madrid, que aparecían. Más adelante aparecían, pero solo podíamos incluir 10.
Luego es verdad que tenéis a famosos un poco también catalogados por sus profesiones. Si hablamos de músico, hombre, es lógico que aparezca Pau Donés, por ejemplo, o que aparezca Pablo Alborán, Ennio Morricone, evidentemente, que falleció.
Que falleció.
Luego es verdad que aparecen algunos que yo, chica, que te diga que no debo estar yo muy, muy actualizada. Sebastián Yatra, pues bueno, sí, pero tampoco me parece que sean unos personajes tan relevantes como para aparecer en esos puestos tan altos.
Sí, bueno, al final lo que hablábamos, ¿no? De si todas las otras listas, que yo creo que todas, tanto la de personalidades como recetas, obviamente, el listado general, todo sí que refleja muy mucho la actualidad, luego hay cosas que sorprenden, ¿no? Y que igual yo, bueno, haciendo alguna de las búsquedas, haciendo la lista de música, también reconozco que tuve que ir a Google de nuevo a decir, bueno, ¿quién es este señor o señora? Sí, bueno, al final, bueno, es una herramienta muy democrática, por decirlo de alguna manera, y aunque tú y yo no sepamos quién es una determinada persona. Pero eso, por ejemplo, ocurre con las listas de los vídeos más vistos en YouTube, que también lo publicamos hace unos días. Yo tengo que reconocer que algunos de los vídeos que salían ahí, yo no había ni oído hablar de ellos. Claro, se sube tal cantidad de vídeos a YouTube. Claro, sí, o sea, que quiero decir que seguro que hay más personas que dicen, pues bueno, Pau Donés sí, y además sé por qué está ahí, sí. Pablo Alborán, bueno, también. sí. Adele, Cristina Ramos, en el caso de C. Tangana ha sacado un no sé si un disco o un single recientemente. Bueno, algunos pueden tener sentido, pero sí que hay algunos que también, y también no este año, que como hablábamos, bueno, pues creo que todos hemos hecho estas búsquedas o todos nos hemos hecho estas preguntas, aunque a lo mejor no se las hayamos hecho a Google, pero siempre hay cosas que dices, bueno, yo vivo fuera de este mundo porque esto no sé de qué va.
Bueno, luego también es verdad que como cada vez incorporamos más anglicismos, sobre todo anglicismos, a nuestro lenguaje, supongo que habrá mucha búsqueda de gente que dice, bueno, ¿qué significa Snapchat? ¿Qué significa Classroom? Quiero decir, esos términos que hemos incorporado ya en nuestra vida y que vamos utilizando y que muchas veces dices, bueno, no sé exactamente lo que estoy diciendo, sé más o menos el concepto, pero quiero buscar la definición exacta, ¿no?
Claro, bueno, esas que has mencionado en concreto es porque igual que este año hemos querido hacer echar un vistazo a las recetas, porque bueno, considerábamos que con todos en casa y todos los problemas que hubo en su momento de escasez de levadura y demás, nos podía salir algo interesante. Lo mismo hemos hecho con educación. Yo lo he comentado hace un ratillo, yo tengo dos hijos y como cualquier padre en este país y en muchísimos países, de hecho en algunos siguen igual, de repente a mediados de marzo fue como, ¿qué hacemos a partir de ahora? Entonces, es verdad que muchísimas instituciones, muchísimos organismos, colegios privados de todos se pusieron las pilas rápidamente y bueno, pues hubo que efectivamente ir a buscar, yo recuerdo el colegio de mi hijo, no, a partir de ahora hay que conectarse a través de esta herramienta y tal, y claro, pues vas a Google a decir, ¿esta herramienta qué es? Porque había algunas que sí que a lo mejor ya conocíamos todos, pero otras no, y lo mismo con Aules o con Educamos CLM, al final... Bueno, si hay que sacar algo positivo de este año, que yo creo que es un ejercicio que siempre hay que hacer, intentar ser optimista, creo que la educación ha dado muchos pasos adelante. En general, desgraciadamente, ha habido sectores que se han quedado quizá un pelín más rezagados, pero bueno, yo creo que ya todos los colegios están algo más preparados por si hubiera que volver a un confinamiento total, y eso también es muy importante. Yo aquí estás de nuevo como madre, el mayor drama fue que cerraran los colegios para mí,
claro.
Porque es un lugar en el que aprenden, pero también están con sus amigos, y entonces yo digo, bueno, sí, yo estoy en casa, pero ellos ya están otra vez en el cole. Entonces también se ha recurrido mucho a Google a buscar este tipo de cosas, ¿no? Y quizá también el cómo hacer pan casero, como, bueno, voy a hacer pan casero con mis hijos para mantenerlos entretenidos y enseñarles la parte más química de cómo sube la levadura con el calor del horno, en fin, un año muy así.
Muy agitado. Virginia Basman, jefa de prensa del área de productos de Google, ojalá que el año que viene cuando hablemos por estas fechas las palabras más buscadas sean vacuna y éxito. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, un abrazo, chao.